Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que a esta hora pasa por varias claves. Primera, muere un agricultor de 47 años en Aznalcóllar, en Sevilla, tras sufrir un golpe de calor mientras trabajaba en el campo. Sucedió el sábado. Según fuentes del gobierno andaluz, el hombre sufría patologías previas. A esta hora Andalucía está en alerta roja por calor. Segunda, el coronel Diego Pérez de los Cobos pide su restitución como jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Madrid tras la sentencia del Supremo que declaró ilegal su cese. Según adelantado El Mundo, Interior se remite a los plazos judiciales que posibilitan retrasar la decisión hasta después de las elecciones del 23 de julio. Tercera, la gala de los premios de la Fundación Princesa de Girona se volverá a celebrar en esa provincia 5 años después, el próximo 5 de julio. La ceremonia la presidirán la princesa Leonor y la infanta Sofía. Desde 2019 se ha celebrado en Barcelona por el rechazo de los partidos independentistas. Y cuarta, la Policía Nacional detiene en Salamanca a una mujer por llevarse a la fuerza a su hijo de 6 años que estaba bajo tutela de los servicios sociales. Ocurrió el sábado cuando la madre visitó al menor en un punto de encuentro durante una hora. Tras concluir la visita, arrebató el niño a la asistente social que también había acudido a la cita.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Yevgeny Prigozhin era un nombre desconocido para muchos hasta estos días, el momento en el que decidió salir de Ucrania y dirigir sus tropas hacia Moscú, retando directamente a Putin. Prigozhin es el líder del grupo de mercenarios Wagner, líder y propietario. Esta tarde ha roto su silencio después de rebelarse el fin de semana contra el Ministerio de Defensa ruso, quien le paga. Ha explicado por qué decidió frenar su avance en cuestión de horas. Ha sido en un mensaje de audio en redes sociales, dice que no pretendía dar un golpe de Estado ni derrocar al gobierno de Putin. Solo querían, dice, protestar ante los ataques que estaban sufriendo sus hombres en Ucrania. No buscaba en ningún caso un derramamiento de sangre rusa.
La decisión de darnos la vuelta se debe a dos factores. El primero, no queríamos derramar sangre rusa. El segundo, fuimos a hacer pública nuestra protesta, no a derrocar el gobierno del país.
El viernes, justo antes de apagar esta linterna, contábamos cómo Prigozhin acusaba a Moscú de bombardear sus propios campamentos en Ucrania. Poco después, se plantó, abandonó la guerra y dirigió sus columnas hacia Moscú. El Kremlin lo acusaba de rebeldía. Putin realizó un discurso muy duro contra los Wagner.
Insisto a que no cometan un error fatal, trágico y único. A que tomen la única decisión correcta.
Lo cierto es que Wagner se hizo sin ningún esfuerzo con el control de la ciudad de Rostov en cuestión de horas. Y a partir de ahí continuó su avance entre los vítores de la población. Decidieron dar marcha atrás, se vendió que fue por la mediación de Alexander Lukashenko, el presidente de Bielorrusia. Llegaron a solo 200 kilómetros de Moscú y pararon. Hoy Prigozhin, en este mensaje, asegura que la acción ha demostrado los problemas de seguridad que sufre Rusia.
Nuestra marcha por la justicia ha evidenciado el grave problema de seguridad en todo el país. En 24 horas hemos recorrido la distancia que el ejército ruso podría haber recorrido el 24 de febrero del 22 hacia Kiev y más allá.
Los servicios secretos rusos aseguran que la causa criminal que abrieron contra Prigozhin por rebelión no se ha archivado. A pesar de que se publicó que esa fue una de las promesas que se hicieron a cambio de frenar, hoy el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también ha hablado.
Dejamos claro que no estamos involucrados, que no tenemos nada que ver. Esto es parte de las dificultades internas de Rusia. No importa lo que pase en Rusia, repito, no importa lo que pase en Rusia, Estados Unidos seguirá defendiendo la soberanía y la integridad territorial de Ucrania.
¿Y ahora qué? Esa es la pregunta. ¿La rebelión de Wagner va más allá? ¿Puede desestabilizar la política interior de Rusia? y la guerra. En los próximos minutos vamos a poner el foco en este tema, vamos a ir hasta Rusia para conocer cómo se está viviendo todo allí. También vamos a contarte cómo es el grupo Wagner, que va a seguir operando en África, y cómo puede afectar esta inestabilidad al desarrollo de la guerra en Ucrania. Lo primero de todo es saber cuál es la situación en Rusia. Carlos Mateos es un español que vive en San Petersburgo y ha estado hoy en Mediodía Cope.
Aquí la gente está un poco alucinando, ¿no?, de que se produzcan este tipo de movimientos y que no son productivos para nadie, ¿no? Entonces, bueno, así estamos, un poco a verlas venir.
Y es que ya son más de 16 meses de guerra y el cansancio también se nota entre la población rusa.
La gente está un poco cansada, o sea, la gente de a pie, ¿no? Las normales. Aquí hay de todo, ¿no? Rusia es muy grande y evidentemente hay gente que está a favor, que tiene sus motivos, hay gente que está en contra, pero realmente el cansancio ya se nota, ¿no? Porque el día a día se vuelve más complicado.
Con las tropas de Wagner dirigiéndose hacia Moscú, él no se enteró por la televisión rusa, ¿no? Lo hizo por otros medios europeos.
Aquí las noticias llegan un poco con cuentagotas. Yo realmente me enteré por las noticias europeas, ¿no?, de lo que estaba pasando, y ya me puse un poco a indagar. Y el tema es que nadie ha dicho realmente qué intenciones tenía Prigozhin, ¿no?, a la hora de llegar a Moscú. Y luego, ¿qué? O sea, llegas a Moscú y ¿qué haces, no? ¿Esperas que Putin te reciba o te lías a cañonazos?
A pesar de todo, Putin dice, no transmite sensación de debilidad.
Pero nadie está diciendo, mira qué débil es Putin, mira que no puede controlar a sus soldados, ¿no? Esto ha sido la decisión de una persona ajena. No sé de qué forma puede afectar eso a la posición actual de Putin en este momento.
Nos vamos hasta Moscú. Ricardo Marquina, corresponsal. ¿Qué tal? Buenas noches, Ricardo.
Hola, muy buenas noches.
Oye, hasta donde se sepa, ¿cuál es la situación ahora mismo?
Bueno, pues con el actual estado de las cosas y con Prigozhin en Bielorrusia, ¿qué va a pasar con esos 20-30 mil mercenarios rusos? Es la gran cuestión, porque si esos hombres siguieron a Prigozhin con la idea de derrocar a Vladimir Putin, es difícil creer que ahora están en su casa y en su base, sin más, retornando a la vida militar y luchando en Ucrania como si esto no hubiera pasado. Y lo que intenta hacer ahora mismo el gobierno ruso es que esto no ha pasado, pero sí que ha pasado. Y pese a lo que decía nuestro compatriota de San Petersburgo, esto ha dejado a Putin en muy mal lugar. Claro. Se le han colado 8.000 hombres, solo 8.000 hombres, le han quitado dos capitales de provincia, que es básicamente como si un ejército de policías privados se hiciese con el control de Zaragoza y Soria.
Claro. ¿Cómo se vivió ese fin de semana, esa marcha hacia no se sabe dónde?
Pues con muchísima incertidumbre, con incredulidad, sobre todo cuando, claro, como muy bien comentabais antes en la introducción a este tema, la información pues llega con cuentagotas a los rusos, pero llega, y si quieres encontrarla, la encuentras. Y cuando ves que el gobierno ruso bombardea sus propios puentes, pone minas a la carrera en otros puentes, revienta carreteras con retroexcavadoras, dices, aquí está pasando algo mucho más gordo de lo que está pasando. Y cuando Putin habló, entonces ya pues el miedo se metió en el cuerpo de mucha gente. Porque, claro, estamos hablando de la crisis interna más gorda desde el año 1993, cuando fue la crisis constitucional, cuando tanques bombardearon la Casa Blanca. No se había vivido en Rusia algo tan grande desde el 93.
Una de las preguntas del millón, ¿por qué han montado este follón los de Wagner?
Uf, muy buena pregunta. Y yo creo que la recogida de cable de Prigozhin no es la verdad, no tiene sentido que él quisiera simplemente plantarse así allí y pedir justicia. Para eso no vas con 8.000 hombres y con tanques, vas de otra manera. Yo creo que sí que quería forzar la dimisión, la salida de las principales figuras del Ministerio de Defensa, incluido el ministro de Defensa, Shoigu, al que tiene una tirria personal muy, muy encarnizada. Se odian mutuamente, y eso es Vox Populi, lo sabe todo el mundo, es algo evidente dentro de los círculos del Kremlin. Yo creo que por ahí van los tiros, nunca mejor dicho.
Sí, es verdad. Oye, después de lo de este fin de semana, de esa toma de Rostov o de la otra capital, demuestra que es que hasta el ejército ruso les abría las puertas para entrar. Demuestra la realidad, si es que no lo sabíamos ya, de las Fuerzas Armadas rusas, ¿no?
Por supuesto, cuando el supuesto segundo ejército del mundo ha sido incapaz de parar a un grupo de mercenarios, muchos de ellos expresidiarios, muchos de ellos criminales, digamos, de baja estofa, entrenados durante unos meses. Ha sido incapaz de frenarlos en su propio territorio. Y algo mucho más grave, porque hay que entender que, bueno, una vez que están dentro de Rusia, Rusia no tiene fortificaciones internas, no había barricadas entre Moscú y Voronezh, por ejemplo. Pero algo muy importante es que el FSB, los servicios secretos rusos, no la vieron venir. Se la han colado tremendamente. Y es la segunda vez que falla de manera garrafal el servicio secreto ruso, que fue el mismo que le dijo a Putin que los ucranianos iban a recibir con flores a las tropas rusas.
Sí, sí, es verdad. Oye, ¿alguien cuestiona a Putin? Ya la última.
Sí, yo creo que sí, y cada vez más gente. Lo que pasa que este es un país pues bajo un control férreo, una pirámide de poder muy fuerte. Este es un estado altamente presidencialista, y el día que caiga Putin, yo aquí te digo ya que el día que caiga Putin serán todos antiputinistas y estaban todos en contra desde el primer minuto. Pero aquí ahora mismo una persona, un Dmitry normal y corriente, si hoy habla en sus redes sociales y dice que esto no está bien, al día siguiente ese Dmitry no tiene trabajo.
No tiene trabajo, o se cae por una ventana de un sexto piso, que también es una posibilidad. Ricardo Marquina, creo que vamos a hablar dentro de un ratito. En cuanto pidas paso, contamos lo que vaya a decir Putin esta noche.
Muchas gracias.
A ti. Bien. Gracias, Ricardo. Chao.
Hasta luego.
El grupo Wagner es una empresa privada militar, un grupo de mercenarios que actúa con el que le paga, en este caso Putin, por diversos países del mundo. Esta fuerza no tiene carácter oficial, pero sí que es de facto el ejército privado. Son las tropas que despliega por el planeta y que actúan bajo sueldo para llenar el camino a Rusia y favorecer los intereses de Putin. El grupo Wagner está o ha estado presente en Ucrania, en Libia, Mali, en Venezuela, en República Centroafricana. Precisamente ahí, en República Centroafricana, se encuentra Monseñor Juan José Aguirre, que es el obispo de Bangassou.
Entonces, Rusia quiere expandirse. Y hace 3 años llegó a Centroáfrica simplemente para cambiar a los franceses. Centroáfrica le dijo que no a Francia y a la Unión Europea y a Occidente. Entonces llega Rusia con sus soldados Wagner, que es una empresa de mercenarios rusos, y ahí se meten ellos, ponen a un consejero en la presidencia y prácticamente empiezan a dirigir el país. Lo primero que buscan es formar a las Fuerzas Armadas Centroafricanas, y luego pues buscan tener sitios de minerales, de oro, de diamantes para poder explotar y enviar directamente a Rusia.
Monseñor Aguirre los conoce bien, de hecho pudo observarlos durante varios días en una de sus bases en África.
Entonces vi como estos Wagner soldados, pues ya soldados muy normales, que hacían sus juegos, hacían mucha gimnasia, fumaban mucho, cantaban una música, oían música de reggaetón. Lo normal en chavales jóvenes de 20 años, 25 años, hacía calor, entonces estaban todos despechugados y simplemente pues esperando que los trasladaran al frente o a sitios más peligrosos, en donde allí sí se muestran auténticamente mucho más contundentes.
La relación entre Putin y Prigozhin es una relación de intereses. El presidente ruso les mantiene a sueldo y los Wagner le facilitan el camino en ese objetivo expansionista.
Wagner, Rusia, una relación muy ambigua, como habéis visto estos días en la televisión, pero cuando llegaron hace 3 años la relación era tan ambigua, y simplemente pues en nombre de Rusia el Wagner llegaba a Centroáfrica también como trampolín para pasar a otros países como el Congo Democrático, que es el país a donde todos quieren hincarle el diente.
¿Qué pasa? Pues que África es muy complicada. Y como nos cuenta Monseñor Aguirre, los Wagner también se han visto un poco superados en África.
El trabajo de los Wagner en Centroáfrica se ha ralentizado mucho porque tienen muchos frentes abiertos. Es decir, Rusia pues ha entrado también en Malí, ha entrado en Burkina Faso, los franceses se retiran también de allí. Entonces, simplemente pues la democracia quiere ser cambiada por una dictadura blanda, no férrea como hay en Corea o en China o en Rusia, sino dictadura blanda en donde puedan dominar el país, pero también sin ahogarlo.
El protocolo Rusia-Wagner es muy claro. Los mercenarios allanan el terreno, siembran la inestabilidad para acabar con la democracia y colocan a un títere. El objetivo, establecer una dicta blanda que pueda ser más estable para las inversiones rusas, para que exploten el terreno, dejando a los africanos pues con las migajas de sus recursos.
Rusia viene con las máquinas para extraerlas a su provecho, evidentemente, si tiene la seguridad de que el gobierno va a ser el mismo durante más de 10 o 15 años. Esto es lo que están haciendo ahora en Centroáfrica.
Se calcula que el grupo de mercenarios desplegados en el frente de Ucrania ascendía hasta los 50.000 efectivos, pero también es cierto que solo en la batalla de Bakhmut perdieron 20.000 hombres. Se les ha vinculado con ideologías neonazis, de extrema derecha, a saber. También estuvieron apoyando el bando prorruso durante la crisis del Donbass y operaron de forma regular junto al ejército ruso en la guerra de Crimea. Te recuerdo que estamos poniendo el foco en la guerra de Ucrania, analizando lo que está pasando estos días en Rusia, esa revuelta del grupo Wagner, la marcha atrás cuando casi llegan a Moscú. Hemos estado en Rusia contándote qué puede suponer para la estabilidad del país en clave interna. También te hemos contado cómo son los miembros de este grupo paramilitar en África. Claro, ahora la pregunta es, ¿qué puede pasar con la guerra? ¿Cómo puede influir esto en el desarrollo del conflicto? Chema Gil es profesor de Estudios de Seguridad, es codirector del Observatorio Internacional de Seguridad. Chema, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Ángel, ¿cómo estás?
Eso digo yo. Lo primero, ¿cómo estás de salud? ¿Todo bien?
Muy bien, gracias pues, a Dios, bueno, muy bien.
Pues eso es lo más importante, y sabes que me alegro mucho.
Lo sé.
Lo que sabemos seguro es que no va a quedar ni rastro de la influencia de Wagner en Ucrania, por lo menos en los próximos días. ¿Cuál es tu análisis? ¿Qué incidencia puede tener esta movida? Lo que es en la guerra de Ucrania, luego hablaremos de Rusia.
Bueno, yo creo que es un momento especialmente ideal para que esa contraofensiva se intensifique por parte de Ucrania, se intensifique, de hecho se está intensificando, y hoy mismo hemos conocido, mañana será oficial, una nueva aportación de munición para los HIMARS, el aporte de nuevos Bradley a Ucrania por parte de Estados Unidos, va a haber un aporte importante de armamento y sistemas de defensa, y yo creo que pues esto, como bien señalaba Ricardo Marquina, 20.000 hombres que podrían tener ahí en Ucrania, estos Wagner no se habrán vuelto a su casa. Estos ahora pues tendrán que incorporarse sí o sí al ejército ruso. Es algo que estaba previsto, que era lo que le demandaba Rusia a los Wagner para el día 1 de julio, y al final va a ser así. Pero como esto es una guerra de mentiras y a los mentirosos claro, se les suele pillar antes que a un cojo, suele decir el refrán, pues hemos descubierto en los discursos, por ejemplo, de Prigozhin, que la guerra en Crimea se hizo como se hizo, allí mataban todos, ellos también, los rusos sobre todo, y esos señores vestidos de verde y sin emblemas, que eran los Wagner. Hemos descubierto que la logística rusa era un desastre, cosa que estábamos diciendo, y es un fracaso. Hemos visto como 8.000 hombres se han metido prácticamente a las puertas de Moscú, y yo creo que ahora va a ser un momento importante para que Ucrania sacuda muy duro en las líneas de logística del frente ruso, y sobre todo aislar más aún de lo que ya hicieron con los últimos ataques a la península de Crimea.
¿Quién pelea por parte de Rusia en Ucrania? El ejército ruso, se supone, el oficial, entre comillas, los chechenos, los Wagner, eso es el ejército de Pancho Villa.
Ahí están bielorrusos, sí. Chechenos, Wagner y los cosacos y Patriot y 4 o 5 PMCs más que hay al estilo Wagner, desde luego no con esas dimensiones, pero fundamentalmente quien ha puesto la carne en el asador en frentes muy duros, simbólicos más que estratégicos por lo visto, como Bakhmut, han sido los Wagner. Los Wagner han sido los que han llevado la voz cantante y el empuje, ¿no?, de ese frente ruso. Por lo tanto, ahora mismo yo creo que hay una señal de debilidad en lo que es la propia guerra. Por supuesto, nadie puede lanzar aquí campanas al vuelo, pero Ucrania y la ayuda desde el exterior tiene que ser ahora muy definitiva, tiene que basarse en muy buena inteligencia para poder abordar el frente de batalla allí donde más daño se pueda hacer en el futuro inmediato a Rusia, porque Rusia ha quedado debilitada sí o sí para la continuación de esta guerra.
Eso te iba a preguntar. Es evidente que en el frente de guerra ha quedado debilitada, pero ¿el régimen?
El régimen también. El régimen, yo creo que Ricardo, vamos, soy un fan número uno de Ricardo Marquina, continuamente. El frente, el régimen ha quedado debilitado, resquebrajado. Es verdad que puede venir otro peor que Putin, pero Putin ayer, en estos días, ha dado unas señales de debilidad bastante evidentes, quiero decir. Si hay algo que con la cultura rusa va, es el estilo del líder Wagner, ¿no? Enfrentándose, peleando en el campo de batalla con su gente. Putin ha estado desaparecido, lanzó ese mensaje durísimo contra los Wagner y después han intentado emitir una entrevista pasándola como si fuera presente cuando es de hace más de una semana. El líder ruso está evaporado, no está presente en estos momentos. Mientras que el presidente Zelensky, pues hoy se le ha podido ver con sus soldados en el frente y demás. Quiero decir que yo creo que el régimen de Putin se enfrenta además, porque además es imposible pensar que el líder de Wagner iba a hacer esto sin tener otros oligarcas que estuvieran dándole apoyo. Pensemos en dos generales que estuvieron haciendo una manifestación que más parecían presos que generales, iban sin los emblemas, donde pedían al líder de Wagner que repensara su actuación, etcétera. Y eran generales que eran, pro Wagner, ¿no? Wagner tiene sus solidaridades dentro del ejército, especialmente en las fuerzas especiales y en algunas partes de los servicios de inteligencia. Esto es un monstruo que ha creado el propio Putin, que se le ha ido de las manos, uh-huh, absolutamente. Y lo que habéis señalado antes, hablando con Marquina, es clave. La inteligencia rusa es un verdadero fracaso. Por mucho que haya algunos que digan, no, la inteligencia rusa, la inteligencia rusa o soviética en su tiempo no sé lo que sería, pero lo cierto y verdad es que no se han visto venir todo lo que ha pasado este fin de semana. Ni siquiera con las advertencias que el propio líder de Wagner estaba haciendo desde semanas antes, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el Kremlin está dando señales de debilidad y la población, evidentemente, tiene que estar cada vez más harta.
Mira, en ese sentido, Chema, me llega ahora mismo un urgente, ha hablado Putin en este momento, enseguida ampliaremos, tres o cuatro puntos. Uh-huh. Dice, los responsables de este fallido golpe de Estado, él lo llama así, serán llevados ante la justicia. Reitera que el levantamiento estaba condenado al fracaso. Dice que respetará sus promesas, permitir la llegada a Bielorrusia de aquellos soldados que quieran salir de Wagner y aceptar a aquellos que quieran luchar con los demás soldados del ejército ruso. Tú imagínate qué panda, qué moral y cualquiera se fía. Y por último, agradece a los rusos, dice, por su moderación, unidad y patriotismo. ¿No serán los de Rostov que los recibieron aplaudiendo?
Los de Rostov los recibieron aplaudiendo, les sacaron tal, y luego los despidieron entre aplausos a todos los Wagner, ¿eh? Quiero decir que eso, tengámoslo claro. Se van a ir a Bielorrusia, pero vamos a ver, si cada vez que ha habido una convocatoria para movilizar a los jóvenes, no se han ido ningún joven ruso ha huido hacia Bielorrusia. Estar en Bielorrusia es estar al socaire de lo que quiera Putin.
En un barrio de Moscú es lo mismo.
Exactamente. Por lo tanto, yo creo que el líder de Wagner tiene los días contados, yo lo creo así. Podría ser una jugada que se devolviera en contra del régimen de Putin, pero yo creo que tiene los días contados. Nadie va a ir a Bielorrusia a intentar hacer las paces con el régimen del Kremlin. Yo creo que los veremos diseminarse, volverse tratar de salir del escenario para incorporarse a estructuras de Wagner que van a quedar vivas. El propio ministro de Asuntos Exteriores, Lavrov, ha reconocido que es Wagner. Ha dicho que en África Wagner va a seguir funcionando, que de eso se va a encargar la inteligencia en rusa. Pues ya sabemos lo que hay.
Claro.
Rusia quiere seguir utilizando esta mano militari sin emblemas para ejercer su influencia en África, como lo está haciendo de forma criminal. Yo creo que el monseñor ha hecho una descripción perfecta de cuál es la operativa de los Wagner en función de los intereses rusos, y que no van a hacer ni más ni menos que espoliar países, ellos están en muchísimos sitios, están en Somalia, están en Burkina Faso, están en la República Centroafricana, que en el Congo, pero es que también están en Latinoamérica. Ahí hay muchos intereses, no solamente del propio Estado, del propio régimen, sino de los oligarcas que, de forma legal o ilegal, están haciendo extracciones de minerales, claro, piedras preciosas, oro, etcétera, etcétera.
Yo estaba allí y me contaban en Venezuela cómo llegaban los Antonov llenos de soldados, que no eran soldados rusos, eran claramente mercenarios. Y una última cuestión, Chema. Mirando hacia África, ¿no deberíamos perder nuestro flanco sur y nuestros vecinos del sur? ¿Nos influye tanto lo que pase ahí? Yo me hacía una pregunta, un poco en voz alta. ¿Te imaginas que Putin o un mercenario de estos tiene la llave de la emigración?
Pues es que no debemos descartarlo. Los Wagner se han implicado de forma uniformada en determinadas acciones y de forma, mimetizada con el ambiente en otras. El tráfico de seres humanos es uno de los negocios que da muchísimo dinero en todo el continente africano y no es dirigido siempre por africanos. Está dirigido en algunos sitios, Libia, etcétera, por las mafias rusoparlantes, que es como lo estudiamos en seguridad. Todo esto nos tiene que hacer pensar que el flanco sur tenemos que dirigir una mirada muchísimo más atenta. Yo creo que es verdad que Europa nos concierne mucho porque tenemos la guerra ahí a las puertas, pero lo cierto y verdad es que nuestra frontera, nuestro anillo exterior de seguridad, se encuentra en todo el área sahelo-sahariana, desde el Cuerno de África hasta la costa atlántica. No se le está prestando la suficiente atención, además de todas las actividades de influencia de China y Rusia, porque de China no estamos hablando, pero ahí están haciendo, en fin, de todo. Sí. Hemos de saber que el terrorismo está imponiendo su fuerza en muchísimas zonas muy importantes de África, y todo esto es un cóctel del que vamos a ver cómo nos podemos escapar el día que nos estalle a las puertas, porque eso está aquí al lado.
Pues estaremos atentos y seguiremos estudiando y aprendiendo. Chema Gil, profesor de Estudios de Seguridad, codirector del Observatorio Internacional de Seguridad. Como siempre, gracias, profesor.
Un abrazo muy grande. Que tengas un buen verano, ¿eh?
Venga, igualmente, Chema. Chao.
Hasta luego.
Adiós, adiós. Pues hemos puesto el foco en la rebelión del grupo Baghdad. Hemos hablado de todo lo que está sucediendo desde el sábado. Nos hemos interesado por si puede influir en la guerra de Ucrania y si Putin es más débil que nunca. Estaremos muy atentos. Mensajito de Legalitas que nos trae Paloma Serrano.
Oye, ¿te has preguntado alguna vez cómo funciona Legalitas? Pues, ¿sabes los centros médicos donde, según lo que te pasa, te derivan a un médico especialista u otro? Pues en Legalitas igual, pero por teléfono o internet. Tras revisar tu consulta, te pasan con un abogado experto en tu caso. Laboralista, fiscalista, el que necesites. Ya sabes, hazte ahora de Legalitas en el 900-100-662 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites.
Escuchas La Linterna con Ángel Expósito, el comunicador líder de la radio española a esta hora.
COPE, estar informado.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. ¡Exacto! Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en fiat.es.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Silencio, por favor. A ver, Ana, ¿qué es la transición energética? La transición energética es el conjunto de cambios en los modelos de producción, distribución y consumo de la energía para evitar las emisiones de gases de efecto invernadero.
En Fundación Repsol ayudamos a que los jóvenes descubran los retos para un futuro energético más sostenible a través de Thinkers, nuestra plataforma digital educativa. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Estar informado, estar entretenido, estar acogido, estar escuchado, estar acompañado. Tenemos tantas cosas que contarte.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Pedro, un taxista. Hola, Pedro, buenos días.
Buenos días, Pulpo, Bea y a todos los ponedores. Pues mira, Pulpo.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Me encanta, Pulpo, me encanta. Es uno de mis programas favoritos.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
El gobierno va a prorrogar las medidas anticrisis, entre ellas la reducción del IVA en los alimentos básicos o las ayudas al transporte público. Este paquete termina el 30 de junio, pero la vicepresidenta Nadia Calviño ha dicho que mientras los precios sigan elevados, las medidas van a continuar.
Estamos pendientes de los datos de los precios en junio, que, uh-huh. que no conoceremos hasta final de mes, ¿no? Y el jueves tendremos el primer avance, pero sí se ve que el precio de los alimentos sigue estando, los precios de los alimentos siguen estando elevados, por eso creemos que se tiene que mantener, pero como le digo, siempre vinculado a cómo vayan evolucionando los precios en los próximos meses.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Cuando esto estaba más o menos cantado y más aún habiendo elecciones. Lo que no sabemos es qué va a pasar, por ejemplo, con los carburantes para los profesionales, con las rebajas fiscales en la factura eléctrica, no sé.
Bueno, lo que sabemos es que el Banco Central Europeo, el Banco de España y hasta la Comisión Europea, Ángel Gentiloni, pues han pedido reiteradamente que los países den ayudas quirúrgicas. ¿Esto qué significa? Bueno, pues solo para aquellos que realmente lo necesitan, ¿no? Si Calviño hace caso, pues no se podrá seguir rebajando el IVA ni a los carburantes ni a la factura energética.
Ya. Feijóo ha presentado parte de su programa económico, promete llegar a los 22 millones de afiliados a la Seguridad Social durante esta legislatura, si gobierna, y rebajar el impuesto de la renta.
Yo no voy a dedicar a financiar mis políticas económicas a costa de que las familias pierdan poder adquisitivo y, por lo tanto, a costa del impuesto de la renta. Y es que en los 100 primeros días rebajaré el impuesto de la renta a las personas físicas a todos aquellos que cobren menos de 40.000 euros. Porque es el compromiso ético que tenemos para que estas familias puedan hacer frente a la inflación.
¿Es factible, Pilar?
Bueno, vamos a ver, yo creo que crear empleo es factible si se baja sobre todo el impuesto al empleo, es decir, las cuotas a la Seguridad Social, y eso lo sabe el señor Feijóo y todos los economistas que trabajan alrededor del señor Feijóo, ¿no? A mí me parece que esa es la única manera de crear un empleo de futuro y con proyección de estabilidad y de mejora. Bajar los impuestos a aquellas rentas de hasta 40.000 euros, el IRPF, pues me parece que por supuesto es factible y ojalá lo haga porque va a suponer un desahogo muy importante para la clase media española.
Hemos hablado mucho de los fijos discontinuos, del maquillaje de las cifras. Bruselas detecta que en España hay casi 1 millón de parados ocultos. Bueno. Carambas.
Bueno, en fin, si te haces trampas tú solo al solitario, pues al final te pillas tú y te pillan los demás, ¿no? La novedad hoy, Ángel, es que es Bruselas, es la Comisión Europea, son sus institutos de estadística los que nos dicen lo que todos sabíamos, ¿no? Que no se están contabilizando los parados como se debieran de contabilizar. ¿Qué es lo que dicen? Pues que hay 985.000 parados que son fijos discontinuos, que están buscando empleo y que no lo encuentran o que no se contemplan en la ley. Por ejemplo, una persona que dice que está parada y que quiere teletrabajar en su casa porque está en el mundo digital. como esa definición de parado no está en la norma, pues esa persona no aparece como parado, ¿no? Uh-huh. Y luego está ese millón de infraempleos, que son personas que trabajan 2 o 3 horas o 4 horas a media jornada, ¿no? Al día y con sueldos, pues acorde a ese trabajo, ¿no? Que, por cierto, es lo que defiende la parte podemita de este gobierno y gran parte de la parte socialista, ¿no? Que el mismo trabajo se divida entre 3 o 4 personas. Claro, ellos dicen que con el mismo sueldo, pero es que la realidad explica que una empresa no puede pagar a una persona por 8 horas si trabaja solo 2.
Claro. Oye, hablando de empleo, hoy ha sido el primer día de huelga indefinida de los inspectores de trabajo. Es la primera vez que la convocan. Coincide con el periodo de vacaciones. Los funcionarios piden más recursos. ¿Cómo nos afecta esto en el día a día?
Bueno, pues nos afecta de muchísimas maneras, pero sobre todo afecta a las empresas, ¿no? ¿Por qué? Porque son todas las inspecciones laborales. Inspecciones sobre contratos laborales, sobre horarios de trabajo, sobre mano de obra, si se está cumpliendo la legislación, si se está fichando a tiempo. O sea, toda la inspección, si se tienen las medidas de seguridad abordadas perfectamente en el puesto de trabajo. Es decir, la inspección laboral es aquella que garantiza que los derechos de todos los trabajadores están a salvo. Si se ponen en huelga, pues tú dirás.
Y por último, hoy hemos conocido que IAG, la matriz de Iberia, aporta a la economía un 1,7% del total del PIB. Son 21.500 millones de euros. Una compañía, ¿eh? Sí. Esto se traduce en 370.000 empleos. Además, la empresa no para de crecer, va a pujar por la portuguesa TAP, y sabemos que está casi ya hecho lo de Air Europa. Luis Gallego es el consejero delegado.
Queremos hacer esa operación para ser todavía más fuertes en el hub de Madrid, para poder aportar aún más a la economía y para poder competir con los grandes hubs del norte de Europa. Desde el punto de vista estratégico, para IAG puede tener sentido el acceso al mercado brasileño y el acceso pues a ciertos países de África donde tiene entrada TAP. Son países donde nosotros no tenemos presencia y donde puede ser complementario con la actual red de IAG.
Oye, un impacto impresionante brutal. Como salga lo de TAP, es estratégicamente es brutal, ¿no?
Bueno, ojalá le salga, claro. ¿No? Porque efectivamente España se convertiría en el gran hub del sur de Europa hacia América Latina y hacia África, como ha descrito Gallego, ¿no? Hablabas del impacto, fíjate, Barajas, el aeropuerto de Madrid, es la principal empresa de Madrid. Uh-huh. Crea prácticamente el 17% de la riqueza del PIB de la Comunidad de Madrid, ¿no? O sea, estas grandes empresas son además compañías tractoras, es decir, que hay cientos de empresas pequeñitas, de pymes, que son subcontratas de estas grandes empresas y que permiten crear riqueza, puestos de trabajo, movimiento, consumo, en fin, ¿qué te voy a contar?
Vamos a por nuestros invitados.
Venga.
Está a punto de cumplirse un año del decreto de ahorro energético, aquella norma que impone a los edificios de las administraciones, a los comercios, apagar las luces de los escaparates, puertas automáticas, fijar la calefacción a 19 grados o el aire acondicionado a 25. Hoy las temperaturas han superado los 35 grados en la mayor parte de la península y lo que queda. Estamos pendientes de la factura de la luz porque con la entrada del verano y el aumento de la demanda, pues la cosa se va a disparar. Hoy hemos pagado 93 euros megavatio, mañana pagaremos 100. Susana Moneo.
De 74 euros el megavatio hora a principios de junio hasta 122. Así ha subido el precio mayorista de la electricidad y es porque la eólica ha cubierto solo un 12% de la demanda, al tiempo que el precio del gas ha escalado un 40%. Antonio Aceituno, consultor en Tempos Energía.
La central de Noruega de gas de Nayana ha prorrogado las operaciones de mantenimiento al 15 de julio. Es un golpe importante para el gas y pues ha provocado que inmediatamente los precios de la energía respondan con una subida del 60%.
Pero no hay temor en el sector, a pesar de la ola de calor, a que haya un subidón de precios, como ocurrió el verano pasado. Europa está mucho más preparada. Las reservas de gas están al 75%, 20 puntos más. Y en agosto llegaremos, si no hay sobresaltos y no se esperan de momento, al 95%.
Vamos a ver cómo ha funcionado y cómo se sufre este plan de ahorro energético. Hablamos con quien más lo padece y quien mejor lo puede explicar, que es un comerciante. Nacho Tendero es propietario de varios comercios en Ceuta. Nacho, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
¿Cómo ha ido este primer año de implantación de las medidas? ¿Cómo lo habéis trabajado?
Bueno, no se ha notado mucho porque, bueno, ha subido, como todos sabemos, más la electricidad al doble de el ahorro que hayamos podido tener por estas medidas. Yo creo que son medidas a medio plazo y, de todas maneras, no se está exigiendo la aplicación del decreto, por lo menos la medida más cara, que sería la implantación del sistema automático de puertas.
Eso te iba a preguntar. ¿Tuvisteis que invertir mucho dinero al principio, por ejemplo?
Pues no. No, porque, bueno, nosotros, lógicamente, como cualquier comerciante, pues poco a poco ya habíamos cambiado el 80% de las luces a LED. Teníamos relojes para programar que se apagara todo a las 10 de la noche, y el tema del sistema automático de cierre de puertas, que podía haber sido lo más caro, como te comentaba, tampoco nos lo ha exigido nadie por ahora. Creo que son conscientes del problema de inflación que estamos viviendo, y aunque esté en vigor, no se está aplicando, gracias a Dios. Esta pequeña obra también hubiera sido mucho más cara, hubiera sido un 20 o 30% más cara por los materiales.
Oye, Nacho, y con las poquitas cosas que habéis podido implementar o hacer, ¿habéis notado que se ha reducido el precio de la factura de la luz?
A ver, primero, ¿quién entiende una factura de la luz? Creo que no.
Hay que hacer su máster.
No por lo mismo que te he contestado la primera pregunta, ¿no? Que ha subido mucho la electricidad. Pero si no se hubiese implantado las medidas, las facturas hubieran sido más altas. Pero vamos, que ya la hubiéramos implantado nosotros, sin decreto ley. Yo el verano pasado, en mi casa, no pude encender el aire acondicionado porque no podía pagarlo. Si no hubiera pagado este decreto, pues hubiéramos subido también la temperatura, hubiéramos repartido abanico o puesto ventiladores.
¿Qué dicen los clientes? ¿Entras en una tienda o en el aeropuerto? ¿Se nota más calor?
Uh-huh. Sí, se nota, claro. De 21 grados a subir a 25, claro que se nota, y los empleados también lo notan. Y cuando te mueves más o entra mucha gente, pues se nota mucho más, claro, lógicamente.
¿Y se quejan los clientes? ¿Se han quejado?
Sí, se quejan. A ver, aquí en Ceuta estamos de lujo comparado como estáis por ahí en los Madriles o en cualquier sitio. Aquí tenemos mínimas de 20, 21 grados. Y máxima de 26, 27. Imagínate, son 20 grados menos de lo que podéis tener por ahí. Pero claro, Sí es verdad de que hace mucha humedad y de que, bueno, pues estás en la calle andando, terminas, entras, te metes en cualquier negocio para poder respirar un poco, ¿no? Y claro que se nota. Y sobre todo cuando hay mucho público y sobre todo cuando te mueves.
Estamos hablando, Nacho, del gasto que supuso la factura de la luz, pero ¿qué hay del resto? Quiero decir, del resto de facturas. ¿Cómo van los comercios después de la inflación? La subida de tipos, si es que tienes créditos, o la bajada del consumo.
Bueno, el pequeño comercio resistiendo la subida de la luz, la inflación, la subida de los tipos, bueno, esto es igual a menos consumo, menos poder adquisitivo, menos renta disponible. Yo tengo productos que han subido un 20 o un 30% por la pandemia, ahora por la guerra. Un desastre, la verdad. Las elecciones también generan mucha incertidumbre y la gente no gasta, incluso ahorra por lo que pueda pasar. No hay confianza.
Fíjate, alguien me comentaba el otro día eso. Un empresario del textil me decía, las elecciones frenan el consumo. Y yo no entendía por qué.
Pues sí, pues porque, bueno, pues lo repiten mucho, pero bueno, el que no sea a lo mejor comerciante no lo entiende. Claro. Pero la incertidumbre hace que contraiga la... Tú te asustas, estás viendo que a ver qué va a pasar y la gente incluso ahorra. Aparte que tienes menos poder adquisitivo, menos... ¿Sabes? Al final termina un poco asustado a ver qué va a pasar y voy a ahorrar por lo que pueda pasar. Una pena, pero es así.
Pero es así.
Dos elecciones seguidas, que nos salimos de una y nos metemos en otra.
Y déjate. Nacho Tendero, dueño de varios comercios en Ceuta. No nos olvidemos nunca de Ceuta y de Melilla. Gracias y suerte, Nacho.
Gracias por acordarte.
Venga, buenas noches. Hablamos ahora con Roberto Cavero, es experto en mercados energéticos de Atrae. Roberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Opinión precisamente desde el lado energético. ¿Estas medidas siguen siendo necesarias?
Yo pienso que sí, ¿vale? Bien, como ha comentado Nacho, no haría falta un real decreto, ¿vale? Para este tipo de medidas. Todos somos conscientes que la factura de la luz a final de mes nos ha subido. Pero no solamente hace falta estas medidas, sino que estas medidas se debería realizar un análisis a posterior de todos los comercios y ver qué ha pasado, ver realmente si han sido efectivas, porque un real decreto, pero sin tener un input final de saber qué ha pasado, no son, para mí no son efectivas y habría que estudiarlo. Lo que estabais comentando de la factura de la luz, la factura de la luz respecto del año pasado ha bajado un 45%. Nacho se dice que ni lo ha notado, incluso le ha subido. Entonces, claro, será necesario una revisión, un estudio por lo menos.
Claro, Roberto, porque la pregunta es qué balance podemos hacer de este primer año de aplicación de las medidas, pero claro, con datos reales, ¿no?
Claro, el problema es que yo tengo datos reales a lo mejor de mis clientes, y mis clientes en algunos casos, como puede ser Nacho, no es cliente, pero lo tendría, yo vería que hay clientes que no han rebajado nada. Sí que es verdad que la gente cuando entra a un centro comercial o entra a una tienda sí que nota que hace más calor, ¿vale? Pero claro, eso es un problema que hay que analizar de varios sitios y de varios puntos de diferentes posiciones de España. Entonces, analizarlo y sacar conclusiones, que se pueden sacar conclusiones, pero las conclusiones en manos de expertos. No podemos dejar esto a que digan, bueno, vamos a bajar un grado o dos. No, ¿por qué? Porque sí. Está subiendo, está bajando la luz. ¿Por qué? Porque sí. Analizarlo y ver si realmente son efectivas. Esto así, a decir, vamos, lo bajamos, lo subimos. No, ahora que hay datos, vamos a analizarlos. ¿Los datos se están analizando? No, estamos analizando los que tenemos nuestros clientes. Y hay clientes que realmente no han bajado la factura de la luz.
Este verano se presenta incluso más caluroso que el anterior. Eso dicen, aunque también dicen que puede haber tormentas. A saber, ¿cómo se puede ahorrar sin pasar un calor inhumano?
Ángel, eso es muy complicado, ahorrar abanico y no pasar calor. Eso, exactamente, un abanico o la botellita de agua fresquita. Es complicado. Lo que se puede hacer es cambiar aires acondicionados, que eso mucha gente ya lo ha hecho, quitar aires acondicionados y tener un ventilador como se tenía antiguamente. Evitas de consumir el aire acondicionado y pones un ventilador y ya está. El consumo es menor, por supuesto. ¿Cuántas horas encendidas tengo el ventilador y cuántas horas encendidas tengo el aire acondicionado? También hay que contarlo. Pero no es normal que en una tienda o en una administración estén con ventiladores. No lo veo yo normal. No podemos ahorrar pasando sin dejar de pasar calor.
Pero Roberto, vamos a ver, si miramos al mercado eléctrico, este año el escenario es radicalmente distinto al año pasado. El año pasado estábamos pagando el megavatio de gas para generar electricidad a 400 euros y ahora está en torno a los 30, ¿no?
40.
40.
30-40 está.
Bueno, pues, ¿y por qué sigue siendo tan cara la luz?
Porque tenemos pocas renovables, el precio de la energía continuamos quemando gas, eólica está trabajando muy poco y el precio continúa siendo, es mucho más barato que el año pasado, ¿eh? El año pasado la media de junio terminó en 169 euros y ahora estamos en torno a los 92. Quiere decir que hemos reducido respecto al año pasado. Sí que es verdad que respecto al año 21 somos un poquito más caros.
¿Vamos a volver a ver subidas tan agresivas del precio de la electricidad, Roberto?
Hace un ratito, 10 minutos, estabais hablando de lo que ha pasado en Rusia. ¿Qué va a pasar geopolíticamente? ¿Vamos a tener tranquilidad o no vamos a tener tranquilidad? Claro, si no tenemos tranquilidad, pues puede haber unas variaciones grandísimas. Sí que es verdad que tenemos reservas, sí que es verdad que nos hemos aprovisionado, sí que es verdad que lo que ha pasado nos ha hecho ver las cosas de otra forma, pero hay tantos factores de los que dependemos que esa estabilidad a fecha de hoy sí que la tenemos. O sea, sí que los mercados a futuro sí que nos marcan que vamos a tener unos precios como estamos teniendo este mes de junio, que está sobre unos 100 euros. ¿Pero qué va a pasar? ¿Vamos a tener alguna otra cosa que va a poder hacer variar esto? Pues no lo sé.
Hoy, por ejemplo, ha prometido Feijóo que si gana las elecciones, él va a alargar la vida de las centrales nucleares. ¿Esto nos puede mejorar la vida o no? En cuanto al precio de la luz.
Sí, las centrales nucleares ya no es que nos va a mejorar el precio, sino que las centrales nucleares son necesarias porque si no tenemos centrales nucleares habrá que hacer de otro tipo la energía, porque puede haber fechas ahora que eólica tenemos poca, fotovoltaica sí que es verdad que tenemos mucha, pero en horas que no hay fotovoltaica, ¿de dónde cogeríamos la energía? Tendríamos que quemar gas. Si quemamos gas, bajarían las reservas, subiría el precio, ¿y qué pasaría? Pues que tendríamos el precio más caro. Pienso que el tema de las nucleares es una cosa que hay que hablar, pero nucleares apoyado con renovables, por supuesto, y es una cosa que habría que mirarla.
Ya, o sea, que te parece que es una medida razonable, al menos de momento, como
yo para
una medida transitoria,
¿no? Yo he sido siempre favorable que la nuclear, apoyado siempre con las renovables, debería de quedarse, ¿vale? Debería de quedarse porque hay mucha, mucha gente detrás de las nucleares. Además, todos los ingenieros que están dentro de las nucleares tienen un trabajo muy, muy exhaustivo para que las nucleares estén funcionando correctamente y no tengan ninguna cosa como pasó en Chernóbil.
Claro, cuando mezclamos la ideología con la demagogia y con la economía, pues no puede salir bien.
Correcto, así están las cosas. Claro. Así es.
Una última cuestión, Roberto. Siempre que hablamos de que el futuro pasa por las renovables, el ahorro, la eficiencia, faltaría más. ¿Este tipo de medidas, como esta norma de la que se cumple un año, han llegado para quedarse?
Yo creo que sí. Sí, porque estamos un poco concienciando a toda la gente de que hay que hacer medidas. El que tú estés en la calle y entres a una administración y a lo mejor tengas que ir con un suéter o con una cazadora, gente yo con cazadora dentro, eso no es muy normal tampoco. Entonces las medidas, aquí hay un poco de concienciación de que tampoco es de 40 en la calle y 10 grados dentro, no, un poquito de concienciación, pero pienso que la gente corre el paso. Esto nos ha hecho mucho daño, la subida de la factura de la luz. La subida de la factura de la luz nos ha hecho aprender. Siempre nos pasa que somos animales que tropezando dos veces es cuando aprendemos. Pues eso, la subida del precio de la luz nos ha hecho aprender.
Pues tomamos nota. Roberto Cavero, experto en mercados energéticos de Atrae. Gracias y suerte, Roberto.
Gracias, Ángel y Pilar. Un abrazo y que paséis un buen verano.
Igualmente, buenas noches. A esta hora, nuestra profesora Reyes Calderón nos trae el comentario del día. Reyes, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Seguimos en precampaña electoral, con mensajes cada vez más contundentes porque cada vez queda menos tiempo y hay que pescar ese voto indeciso allí donde esté. Hoy recojo una de las promesas potentes del candidato Feijóo en Cataluña. Frente a lo que denomina ley actual de facilitación de la ocupación ilegal de viviendas, promete desalojos exprés en 24 horas. Y nos hace falta, porque hoy tenemos entre 40 y 50 ocupaciones diarias, de las que entre el 38 y el 40%, se producen en Cataluña. Pero me gustaría llamar la atención sobre una de sus afirmaciones. Asegura que la causa de la ocupación no es la existencia de familias en situación de pobreza o vulnerables, o el problema con el alquiler, sino las mafias. Estoy de acuerdo que no es la falta de viviendas lo que crea ocupación, y tampoco las grandes élites que acumulan cientos de pisos las que provocan un problema en las familias vulnerables y en el alquiler. Ciertamente hay una grave situación de mafias, al igual que tenemos mafias en las lanchas que cruzan el estrecho cuando hablamos de inmigrantes ilegales. Pero no solo es eso. En 2015 hubo más de 10.000 ocupaciones, de las que también el 38% se produjeron en Cataluña. El problema se ha casi duplicado, pero el problema existía ya. Y en aquella época se dejó estar y no se hizo gran cosa. Además, hay que tener en cuenta que las familias vulnerables existen. Solo hay que mirar la labor que hace Cáritas. Y eso no se arregla en 24 horas, lo mismo que ocurre con el mercado del alquiler. La ocupación hay que desalojarla en 24 horas, pero el problema no se resuelve solo con eso. Necesita una solución holística.
Pues mañana más. Pilarín, gracias.
Gracias a ti. Un besito. Hasta
Venga,
mañana.
Hasta mañana. Buenas noches. Nos damos un último paseíto por las redes sobre el grupo Wagner. Habla mucha gente, ¿no? Hola,
pues,
Silvia.
Sí, Ángel, es una de las cosas que hemos tratado en el tema del día. Y nos dice Pedro que parece que es un momento flojo para el Kremlin, pero que no nos engañemos, que Putin es capaz de todo y que habrá que estar muy pendientes de cómo evoluciona esta situación.
Hace mucho calor, ¿no?
Hace mucho calor, es la frase del día, pero bueno, muchos oyentes nos dicen que es lo normal, que estamos en verano, que es lo que toca. A esta hora son casi las 10 de la noche, pues los termómetros marcan 36 grados en Badajoz, por ejemplo, 37 en Córdoba. En muy poquitos puntos de España bajamos de los 30 grados, solamente en el norte. Está en aviso naranja la Comunidad Valenciana. Y nos preguntamos, ¿cómo lo estáis viviendo vosotros? Pues de aquella manera, nos mandaba un mensaje este oyente desde Marbella, notas de voz. voz en el WhatsApp de La Linterna, el 600-544-555.
Yo vivo aquí hace 38 años y pegando al mar. Pero, hijo mío, aquí cuando hace calor, con la humedad, es insoportable. Yo el verano es que no lo soporto. ¿Que cómo lo estamos viviendo? Pues como dicen los andaluces, malamente.
Bueno, Lola nos dice que es verano, que es lo que hay, lo que comentábamos, ¿no? Y, por ejemplo, Pepe pues dice que es algo que lleva pasando mucho tiempo, que sí que es verdad que este año se ha adelantado un poquito el calor, pero bueno, que es lo normal. Mañana situación muy similar, recordamos que estará activa la alerta naranja por altas temperaturas en Extremadura, en Andalucía, en Castilla-La Mancha y también en la Comunidad Valenciana.
Tiempo de tertulia dentro de nada, de 5 minutillos. Soy con Ignacio Camacho, con Jorge Bustos, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Temas sobre la mesa que han propuesto Ignacio y Jorge. Lógicamente, hay que hablar de Rusia, hay que hablar de las encuestas, dicen que la izquierda repunta un poco, hay que hablar de los planes económicos de Feijóo, y según Camacho, Rusia, Ucrania y de Extremadura. Ese acercamiento que parece que hay entre el PP y Vox, entre Vox y el PP en Extremadura después del pollo y el follón de la semana pasada. Enseguida hablamos, en nada, en 5 minutillos. Esperamos mensajes.
Sí, tenemos varias vías para recibir vuestros mensajes. Por ejemplo, nos puedes escribir en facebook.com/lalinternacope. También nos puedes encontrar en Twitter. Tenemos una cuenta de Twitter que se llama @expositocope. Un teléfono de WhatsApp es el 600-544-555. Apúntatelo. 600-544-555. Y también, si lo prefieres, nos puedes buscar por Instagram. Y para hacerlo, nos encontrarás con el nombre expósito-cope.
Gracias, Martínez.
A ti, Expósito.
Chao.
Escuchas La Linterna
con Expósito.
COPE, estar informado. Hoy tampoco podrás dormir.
La final de la Liga de Naciones ha sido de verdad una tarde intensa de radio. ¿Qué está pasando ahora mismo en el estadio de Rotterdam?
Vamos a escuchar al capitán de la selección, el que ha levantado la copa.
A mí personalmente me hace muy feliz, ¿no?
Hola, Joselu.
Hola, ¿qué tal?
Como sigas así te va a acabar fichando el Madrid. Yo te lo digo que lo veo, me ha llegado un soplo.
¿Ves opciones o no?
Sí, Juanma, aquí está Luis de la Fuente.
Mister, enhorabuena.
Hola, Juanma, buenas noches, muchas gracias.
Nos alegramos mucho. Porque ¿usted sabe que es tendencia en España cada vez que juega la selección española como Luis de la Cope?
No sé, desde luego, no. Mira, no me tenéis.
No.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Esto que oyes, en código automovilístico, no significa nada. En cambio, esto otro significa mucho. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Bolsos de hombro, bolsos de mano, bolsos de fiesta, carteras para ella, carteras para él, mochilas, riñoneras, bandoleras, pañuelos, cinturones, fundas de móvil en piel. Selección de marcas Abachino, Desigual, Kipling y Guess desde el 30% de descuento. Las rebajas nacen y cada día se hacen, del 22 de junio al 31 de agosto. Las rebajas, el Corte Inglés.
A los que lo hacéis porque tenéis una ilusión que no os cabe en el cuerpo. O porque sabéis que contribuís a que las personas que se quedan ciegas cada año tengan el apoyo que necesitan. A todos los que jugáis a la 11, a todos, ¿eh?
Bien jugado.
Porque cuando jugáis a la 11, hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
3.404 kilómetros.
El regreso del Puy de Dom 35 años después.
La lucha de Pogacar contra Vingegaard.
Este verano toda la emoción del Tour de Francia en COPE.
Se mantienen los 10 minutos 20, 10 minutos 30 de la cabeza de carrera.
Con
con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro,
Luis Pasamontes,
Jesús Alañá,
Quique Iglesias,
Alberto Arauz,
con Eric Frade.
Ojo, ojo, que podemos estar en la fase definitiva.
Sigue la última hora en COPE y toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Y una cobertura especial desde las 3 de la tarde los fines de semana.
Del 1 al 23 de julio el Tour de Francia en COPE.
Con Eric Frade.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ah, el solecito. Y tú con marcas del Moreno por todas partes. Pero es que cuando te vas a Baleares o Canarias con Travel Plan con hasta 300 euros de descuento por reservar antes del 15 de julio, disfrutas hasta de tener el bronceado a trocitos. Es lo que tiene estar de vacaciones. Nautalia Viajes.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.